antes de comenzar este estudio bíblico. Como creyentes en el Señor Jesucristo, de nuevo es necesario estar bajo comunión, llenos del Espíritu Santo, para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 y le damos inicio entonces a la clase. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Como parte de nuestra oración, te damos las gracias, Señor Padre, por el privilegio tan extraordinario que nos das de reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Nosotros sabemos que todo lo que tenemos proviene de tu amor y de tu gracia, y sabemos que das la semilla al que siembra y pan para comer, y proveerás y multiplicarás nuestra semilla y aumentarán los frutos de nuestra justicia por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de conmemorar tu gracia a través de las ofrendas. Lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estamos viendo, claro está, en estos momentos, el ministerio sostenedor del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo encarnado. Este ministerio de nuestro Señor Jesucristo es importantísimo debido a que nosotros mismos somos receptores de este ministerio que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en unión hipostática aquí en la tierra. Él nos legó a nosotros el ministerio del Espíritu Santo y todo lo que eso significa para nosotros. Sin el ministerio del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer la vida cristiana. Es imposible hacer la vida cristiana sin la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, vimos que durante el periodo del primer advenimiento, la humanidad de Jesucristo fue sostenida por el Espíritu Santo, y el cual residía en él y llenaba a nuestro Señor Jesucristo. Y los miembros de la familia real que somos nosotros, también tenemos ahora esa plenitud del Espíritu Santo disponible a nosotros por la obra redentora que Él hizo en la cruz. O sea que nosotros somos los recipientes de esta obra tan extraordinaria. Y entramos a la familia real simplemente con un acto de fe. Así es la gracia. Nosotros no nos lo merecemos, ni nos lo ganamos, ni hicimos nada para tenerlo, y sin embargo hemos sido salvos y ahora tenemos todas estas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Comenzamos a ver la profecía del ministerio en Isaías 11, del 1 al 3, que nos dice: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de respeto a Jehová. Él se deleitará en el amor de Jehová. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Ya hemos visto que nuestro Señor Jesucristo no está aquí para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí estamos viendo que las Escrituras están de acuerdo unas con las otras. Estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo se le ha dado todo el juicio después de que hace la obra redentora. Pero Él no vino aquí a juzgar ni a hacer su propia voluntad, sino a la voluntad del Padre. Y de la manera que Él juzga, no es de la manera que juzgan los humanos. O sea, no se trata de juzgar por lo que vean sus ojos ni por lo que oigan sus oídos. Él está juzgando porque Él da el Evangelio, que es el hecho de que Él iba a ir a la cruz para morir por los pecados, a hacer la voluntad del Padre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Si nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, entonces nosotros somos salvos. Si no creemos que Él fue a la cruz, entonces nosotros ya hemos sido juzgados. Eso nos los lega a nosotros como miembros de la familia real. Entonces somos nosotros los que ahora juzgamos al mundo que está en tinieblas, a los incrédulos. Y el juicio proviene de que nosotros somos los que le vamos a dar a estas personas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y ellos son juzgados a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque si la persona no cree, va a tener condenación eterna, y si la persona cree, ya pasa de muerte a vida. O sea que el juicio que estaba dispuesto para esta persona ya es levantado por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y claro está, eso es algo que nosotros teníamos que entender para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿verdad? Entonces, veamos en estos momentos otro versículo de Isaías, que es interesante, viendo la profecía referente al ministerio del Espíritu Santo para nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en Isaías 42:1. Isaías 42:1. En Isaías 42:1 nos dice: he aquí mi siervo a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Aquí vemos que sobre él he puesto mi espíritu. Está hablando aquí del Espíritu Santo, que es el ministerio sostenedor del Espíritu Santo. Nunca en la historia humana se había dado el Espíritu Santo como plenitud. O sea, que morara el Espíritu Santo en una persona. Aquí está morando el Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 61:1 también vemos. Isaías 61:1 nos dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Que aquí tenemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante porque lo dice Isaías de hace muchos 700 y pico de años antes de venir nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Está diciendo él lo que iba a hacer. Y es el siguiente: me ha ungido Jehová. Ungido quiere decir que él es el Mesías. La unción es la unción del Mesías. Me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Los pobres son las personas que no tienen riquezas, las riquezas de Dios. No son los pobres que son pobres, sino los que no tienen la riqueza, los que no conocen las cosas que han sido separadas en la eternidad pasada para los que creen en Cristo, que son las riquezas de su gloria. Para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los que tienen en su lóbulo derecho, están quebrantados en el corazón, porque en su lóbulo derecho no tienen ningún conocimiento de Dios. Y con la falta de conocimiento viven su vida en esta tierra de tinieblas y de oscuridad. O sea que están quebrantados, un espíritu quebrantado. Quebrantado, un espíritu de un ciego. Si la persona es ciega, la persona no puede ver y se quebranta su espíritu, su ser se quebranta, no se siente temeroso, no sabe. Imagínense si nosotros que podemos ver tenemos a veces temores, ¿cuánto no más una persona que no vea? Está totalmente quebrantada, totalmente incierta de lo que puede pasar en el futuro. Él viene aquí para vendarle el corazón a estas personas que están quebrantadas, vendarle la mente. O sea, eso quiere decir mejorar la mente, quiere decir sanar esa mente. Entonces, para proclamar la libertad a los cautivos. Todos nosotros nacimos en el mundo de Satanás, con alma y con cuerpo, y aquí somos cautivos, todos somos cautivos del mundo de Satanás, alma y cuerpo. Entonces aquí está diciendo lo que va a hacer. Para, no es que vas a abrir todas las prisiones que existen y vamos a todos los que hicieron desastres y mataron a todas las personas que tenían que matar y le robaron a todo el mundo. No, no se trata de eso. Y a los prisioneros la apertura de la cárcel. Aquí tenemos, ahí mismo él lo expande. Estamos prisioneros en la cárcel de Satanás. También la segunda fase, ya hemos visto que nosotros aquí también podemos ser prisioneros por nuestro propio libre albedrío. De todas maneras, es una persona en una cárcel. Nos saca de la prisión de Satanás. De todas maneras, eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Saca a la persona de la cárcel de Satanás, de la cárcel de la carne, de la cárcel del mundo. Nosotros estamos, nos encarcelamos en el mundo, en la carne y en las cosas de Satanás. Y son dos diferentes clases de encarcelamiento. Entonces, también podemos ver el ministerio sostenedor del Espíritu Santo, el cual ocurre en el primer advenimiento con el nacimiento virginal. Aquí lo interesante de nuestro Señor Jesucristo es que tiene un nacimiento virginal, porque lo que concibe la Virgen María lo concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el que hace los cromosomas, provee 23 cromosomas perfectos para la ovulación de la Virgen María, y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo y viene con el Espíritu Santo de nacimiento. Mateo 1:18-20. Mateo 1:18-20. Ya lo tenemos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que se unieran, antes de tener relaciones sexuales, a eso se refiere, porque María era la esposa de José. Aquí no estamos hablando de una persona que está terrestre ni nada de eso. Esta era la esposa de él y era la hija, venía de la familia de David. Se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Aquí tenemos que el Espíritu Santo provee los 23 cromosomas. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Vemos que en el Antiguo Testamento y en las épocas de nuestro Señor Jesucristo, una mujer que tenía relaciones antes de casarse era apedrada y moría, y la persona que se había llevado a la persona también moría, tenían que morir los dos. Mientras, entonces él, por no hacerle daño a ella, porque eso también es otro ataque satánico que tenemos dentro de la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que esto es uno de los ataques también, que quería matar a la Virgen María para que no le naciera el hijo. Entonces, mientras él pensaba esto, de aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es el Espíritu Santo. Él entendió. Este hombre José era un hombre extraordinario de Dios también. Él entendió exactamente lo que le estaba diciendo en esta revelación. Entonces, en Salmos 46, regresando a Salmos en el Antiguo Testamento, nos dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Esto le cae a todas las personas que son legalistas, que creen que se tienen que dar golpes de pecho, que tienen que caminar en sus rodillas para agradar a Dios, que tienen que azotarse, que tienen que hacer una serie de cosas para agradar a Dios. Y aquí claramente nos dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos, holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Personas que hacen todo eso para pagar por sus pecados, para sentirse mejores. Y eso lo pueden comparar entonces con el Nuevo Testamento, Hebreos 10:5, que nos dice: por tanto, entrando en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ahí está el único sacrificio que le interesa a Dios. El único holocausto que le interesa a Dios es el de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo amado. Es el único que pudo hacerlo. O sea que aquí nos damos cuenta claramente que nosotros no tenemos que estar en bajo sacrificio, golpes de pecho, penitencias, ayunos, todas esas cosas. Todas esas cosas no tienen que ver absolutamente nada con la vida cristiana, ni le agradan a Dios tampoco. Si se hace, por ejemplo, si la persona está haciendo un ayuno para agradar a Dios, con eso no va a agradar a Dios. Se puede agradar y es muy beneficioso para la salud si la persona hace su propio ayuno para perder de peso, para sentirse mejor, pero eso no tiene ninguna connotación espiritual. Es bueno para la persona, pero no para agradar a Dios. Que me está: mi hermano, mírame la cara que estoy, llevo 3 días sin comer, Dios. Entonces, esta persona está en otra dimensión. Aquí está muy claro, tenemos 2 versículos que no quiere los sacrificios de esta persona. A lo mejor la persona que está haciendo está fuera de comunión también, y eso no le agrada a Dios. Pasó 3 días sin comer para nada, en otras palabras. Entonces, el Espíritu Santo es la fuente o el agente de la concepción virginal. Él planificó el cuerpo humano de Cristo. El Espíritu Santo fue el agente que llevó a cabo la mecánica del nacimiento virginal. O sea que Él proveyó los cromosomas perfectos que fertilizaron el óvulo femenino de la Virgen María. Y el Espíritu Santo, de esa forma, es el agente de la ejecución de la unión hipostática. Él es el agente. Entonces vemos que el ministerio del Espíritu Santo comienza con la encarnación. Dios se hace hombre, y cuando comienza la vida de nuestro Señor Jesucristo, comienza el ministerio del Espíritu Santo para nuestro Señor Jesucristo, porque Él estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Entonces, en Juan 3:34 nos dice: porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea que vemos que a nuestro Señor Jesucristo no se le da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo no solo reside en el cuerpo de Cristo, sino que también llenaba su alma. Aquí está la parte interesante: el alma de nosotros se llena por el Espíritu Santo. Segundo, ese es el ministerio de sostenimiento total de la realeza, porque Jesucristo es el Rey de Reyes, y Él a nosotros nos ha hecho realeza porque nos ha dado el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. La persona que nace en este mundo, miren, esto es así de fácil: la persona que nace en este mundo, nace en este mundo de la familia, es hijo del hombre, es hijo de Adán, y a través de Adán la persona nace con alma y con cuerpo. Esta persona está separada de Dios, esta persona nace en el mundo, pero esta persona no es hijo de Dios, es parte de la creación del mundo. Es en la parte técnica que estamos hablando. Para que esta persona pase a ser hijo de Dios, tiene que creer en el Señor Jesucristo, y en el momento que cree en el Señor Jesucristo, las Escrituras nos dicen que pasa a ser una nueva criatura en Cristo, con alma, cuerpo y espíritu. Esta es la nueva criatura en Cristo, y es a través de este espíritu que Dios le da derecho a la persona de llegar a ser hijo de Dios. Él nos dio derecho de llegar a ser hijo de Dios a través de Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo que nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios todos van a estar con Dios en la eternidad. Los que no son hijos de Dios no van a estar, son hijos del diablo, de su padre el diablo, dice la palabra de Dios. Claro, estas son creaciones de Dios, porque la creación, toda la creación es de Dios. Dios hace la creación para permitir el conflicto angélico, que el conflicto angélico se desarrolla, se desenvuelva, y todos forman parte de esto. Todas las personas forman parte del conflicto angélico. la persona decide si entra a la familia de Dios o no. Y lo hace cortesía de Dios. ¿Y cortesía de qué? Cortesía de creer de la cruz, de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, teniendo el agente que es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo nace con alma, con cuerpo y espíritu, pero nuestro Señor Jesucristo no tiene la naturaleza pecaminosa humana heredada del hombre. El hombre es el que transmite la naturaleza pecaminosa humana, y todos nosotros somos hijos de hombre. Ahora, en el momento que nosotros nacimos espiritualmente, somos hijos de Dios, porque Dios es espíritu y nosotros somos hijos espirituales de Dios. ¿Ya entendemos eso? Somos hijos espirituales de Dios y vamos a estar en la eternidad en el espíritu con Dios. Jesucristo es el único hijo de Dios humanamente hablando, porque el Espíritu Santo preparó los cromosomas y nació él con alma, cuerpo y espíritu. En su cuerpo era el hijo de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios espirituales y tenemos que estar con él espiritualmente toda la vida, y vamos a estar con él espiritualmente toda la vida. Esa es la diferencia. Nosotros somos hijos espirituales de Dios, y ninguna persona es el hijo espiritual de Dios a menos que no crean en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, y nadie tiene el derecho de llegar a ser hijo de Dios si no llega a tener a Cristo como su Redentor. Te voy a dar un par de versículos que habla de esto, y ya les voy a decir cuál es. Y es parte de las 40 cosas que nosotros recibimos, claro está, en esta posición en Cristo. Muy interesante toda esta parte, y esto lo tenemos que tener nosotros en nuestra mente para que sepan que nosotros somos hijos espirituales de Dios, recibiendo el espíritu humano, que es la parte de percepción dada por la gracia. Lo que pasa es que nosotros se nos renueva la condenación eterna, es removida, y todos los pecados de nosotros, claro está, son juzgados por la muerte espiritual de Jesucristo en la cruz como sustituto por nosotros, y además recibimos la propiciación por nuestros pecados y morimos a la vieja naturaleza pecaminosa humana cuando creemos en Cristo, y morimos con Cristo porque nosotros hemos muerto con Cristo y hemos sido enterrados con Cristo y resucitados con Cristo cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo, y hemos sido regenerados. Y aquí es que vemos en Juan 7:37, nos dice: no te asombres que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento espiritual es para entrar a la gloria de Dios. 3:7. Y en 1 Corintios 6:11 también nos lo dice. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, purificados y santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Tiene que ser a través del Espíritu. Y en Tito 3:5 nos dice: él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. O sea que nosotros nacemos de nuevo. Juan 3:7, no te asombres que te has dicho, les es necesario nacer de nuevo. Y 1 Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, aquí está lo que yo estaba buscando, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. En nosotros hemos nacido de nuevo como hijos de Dios espiritualmente. En Gálatas 3:26 nos dice: pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Somos hijos espirituales de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y Juan 1:2 también nos dice: él estaba en el principio con Dios, y hablando de Dios y también para nosotros, yo seré para ustedes padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y 1 Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, hablando del cuerpo de resurrección, lógico, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Para ver a Dios tienen que ser hijos espirituales, porque Dios es espíritu. El que tiene el Espíritu tiene vida eterna. El Espíritu recibe la vida eterna. El Espíritu es la recipiente de la vida eterna, se le imputa. Así como la vida humana es imputada, la vida humana es imputada al cuerpo de la persona, y la vida eterna es imputada al cuerpo espiritual de la persona, al Espíritu de la persona. Por eso tenemos vida eterna. O sea que en el momento que creemos en el Señor Jesucristo somos una nueva creación, una nueva criatura. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí son hechas nuevas. En el Espíritu nosotros estamos con Cristo. Y en Gálatas 6:15 tenemos también: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. O sea que ahí no hay gentiles ni judíos. ¿Se dan cuenta? La salvación viene porque nosotros hemos nacido espiritualmente, somos hijos de Dios espirituales. Todavía estamos en la carne. No van a creer que ustedes, que nosotros en la carne, con la carne pecaminosa, vamos a ser hijos de Dios. No en la carne. La carne se queda aquí. Y Él nos da un nuevo cuerpo de resurrección que sí es compatible con su gloria. ¿Sí se dan cuenta? O sea que este cuerpo se queda aquí. Este cuerpo tiene muchas restricciones. Este cuerpo solamente dura 70, 80, 90, 100 años. 100 años. No dura mucho. Es el cuerpo que Él nos ha dado de resurrección en el espíritu, porque nuestro espíritu va a tener un cuerpo de resurrección. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que nos ha creado a nosotros en el espíritu para hacer buenas obras. Son espirituales las buenas obras, ¿verdad? Que está en el espíritu, es el que produce estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que todo esto viene cortesía de la palabra de Dios, todo esto viene del plan divino. Es algo sensacional, extraordinario. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que primero que Él es realeza espiritual, nuestro Señor Jesucristo, y estamos viendo que el ministerio del Espíritu Santo comienza con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Él es realeza espiritual, y vemos que su realeza espiritual era sostenida por el Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento no había realeza espiritual. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía o moraba el cuerpo de ningún creyente. En el Antiguo Testamento solo lo hace en el Nuevo Testamento. O sea que la glorificación de Cristo por medio de la ascensión instituyó su realeza en el campo de batalla. Les voy a volver a decir esto porque esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo tiene diferentes realezas. Él es realeza. Realeza quiere decir que Él es familia real. Entonces, la glorificación de Cristo por medio de la ascensión. Vamos a ver qué significa esto. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, y de la cruz, una vez que es resurrecto, asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios Padre. Esta es su sesión, cuando se sienta a la diestra de Dios Padre. En ese momento Él es glorificado, y en el momento de su glorificación entonces se le da su rango de realeza del campo de batalla. Él es el rey de los reyes en el campo de batalla, porque Él logró la batalla estratégica. Él ganó la batalla estratégica aquí en la tierra contra Satanás. Nos queda a nosotros la batalla táctica. Entonces, esto causó que la edad de Israel fuera interrumpida para que la familia real de Dios, la iglesia, pudiera ser formada. Entonces, es debido a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y al hecho de que recibe su rango de realeza en el campo de batalla, que cesa en la época de los judíos y comienza la edad de la iglesia. Ahí es donde comenzamos nosotros para formar parte. Este es el ramo, ¿verdad?, que es injertado al tronco. Esta es la rama del tronco. Ya saben lo que les estoy diciendo. Y ahí es donde somos injertados nosotros. Entonces, y eso se debe a qué? A que nuestro Señor Jesucristo ganó esa batalla estratégica. Entonces vemos pues que esto solo se logra a través del bautismo del Espíritu Santo, el cual nos une a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando la persona cree en el Hijo, es bautizado por el Espíritu Santo. Nosotros morimos con Cristo, somos enterrados, sepultados con Cristo, y tenemos la resurrección que tiene nuestro Señor Jesucristo. Morimos para la carne y vivimos para el Espíritu. Entonces, por eso el creyente de la edad de la iglesia, que es en el que nosotros pertenecemos, también es realeza por estar unido a Cristo. O sea, nosotros somos familia real en unión con Cristo. Y como realeza, nosotros tenemos el privilegio de ser recibidos por el Espíritu Santo, o morados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros también tenemos lo mismo que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque fue por cortesía de nuestro Señor Jesucristo que nos dan Él estas 40 cosas y la plenitud del Espíritu Santo, que es una de ellas, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Muy interesante, todo funciona de la manera adecuada. Entonces, Cristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, es verdadera humanidad. Y esto lo hemos visto pues a través de los estudios. No sé si ustedes, las personas que no han venido, claro está, no lo han podido ver, pero en el estudio este que nosotros estamos haciendo en estos momentos de la proclamación victoriosa, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser verdadera humanidad para llegar aquí a la tierra. Y hemos visto que los ataques satánicos, el ataque que ocurrió en Génesis 6, de 6 al 12, fue un ataque angélico para infiltrar la raza humana, para que nuestro Señor Jesucristo no viniera en verdadera humanidad. Y por eso fue que esa civilización antidiluviana fue totalmente destruida por nuestro Señor Jesucristo a través del bautismo de agua, para que 8 personas se salvaran, y de esas 8 personas, como nos testifica Lucas 3:32 o 33, que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que viene a través de Noé, su descendencia, de los que se salvaron y de los que no fueron infiltrados por los Benija Elohim, que eran los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, que infiltraron a la raza humana en esa época. Entonces, vemos pues que por eso su cuerpo está morado por el Espíritu Santo y su alma está llena del Espíritu Santo. Y esta es la razón por la cual los creyentes de la edad de la iglesia están comandados a estar llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros regimos nuestra vida con la plenitud del Espíritu Santo. Si pecamos, vamos a estar fuera, eso lo sabemos nosotros. Si estamos confesados, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Y en todas las obras que hagamos nosotros, nuestro trabajo, no importa cuál sea nuestro trabajo, si es de cortar pelo, el mejor cortador de pelo que existe, y esta persona está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo obras de bien divino, cortando pelo. O sea que está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo las obras de bien divino compensables en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la persona que está cortando pelo, fíjense, se lo voy a llevar al punto de este. Cada vez que corta pelo, cada vez que corta, se está lleno del Espíritu Santo, está, no solamente le están pagando dinero por hacer el trabajo que hace, sino que está acumulando riquezas en el cielo por el trabajo hecho en la plenitud del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros hacemos nuestro trabajo para Dios, es lo que le estoy diciendo, es que nosotros estamos acumulando. Ustedes han oído hablar de los famosos fondos de retiro, ¿ah? El fondo de retiro, el 401k, han oído hablar del 401k, han oído hablar del fondo de retiro de que puede poner unos $2,000, el IRA, que le dicen IRA, IRA, 401k, Deferred Compensation, compensación deferida, planes de retiro son todos. Y yo ahora les voy a decir a ustedes que el mejor plan de retiro que puede obtener la persona es estar llena del Espíritu Santo, porque mientras está haciendo su trabajo, no solamente le están pagando aquí abajo, sino que está atesorando obras de bien divino en el cielo que duran para toda la vida, en la plenitud del Espíritu Santo, en el trabajo que se hace. O sea que la persona hace su trabajo de maravilla. Y si va a recibir de estas compensaciones en el cielo, aquí en la tierra también las va a obtener, porque Dios no se puede negar. Entonces, por eso Dios nos dice que hagamos nuestro trabajo como para Dios, no como para el ser humano. ¿Qué nos importa el ser humano? No, lo que nos interesa es Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, brillamos ante el ser humano, porque entonces ahora somos excelentes, pasamos de excelencia. Lo que hacemos lo hacemos mejor que ninguna otra persona, porque lo estamos haciendo para Dios. Que si coso un pantalón, ahí estoy cosiendo un pantalón, aquí arriba está ese pantalón, sale de maravilla, perfecto, para Dios. Eso, y puede ser cosiendo un pantalón, ¿verdad? O puede ser cosiendo el corazón, un cardiólogo o un especialista en el corazón, o un neurocirujano cosiendo el cerebro o quitando un pedacito del cerebro, está cosiendo. Si lo hace en la plenitud del Espíritu Santo, cuenta, y si no lo hace, no cuenta. Aquí ya se le pagó sus obras, por eso dice que van a ser compensados aquí en la tierra por sus obras. Los frutos de sus obras son pagadas aquí en la tierra, pero los frutos que da Dios son aquí arriba, son compensados, está lleno del Espíritu Santo la persona. Y no vale más ante los ojos de Dios el que cose el cerebro que el que cose el pantalón. Valen los dos igual si están en la plenitud del Espíritu Santo, acumula la misma cantidad y es para siempre. Todas esas son cosas de Dios. Eso es ya llevándolo a la aplicación en nuestras vidas. Nosotros hacemos las cosas para Dios. Y subimos y subimos y subimos y subimos, porque Él es el que nos da todo para hacerlo. Y nos da el vigor. Ya vimos qué clase de espíritu es Él. El espíritu de sabiduría. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos el espíritu de sabiduría dado por Él. O sea que es algo extraordinario. Entonces, siguiendo, vemos que el ministerio del Espíritu Santo, que comienza con la encarnación, vemos que es el motivo por el cual el creyente de la edad de la iglesia también es realeza, por estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Y como realeza tenemos el privilegio igual de ser morados o resididos. Morar quiere decir residir. Entonces, Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores es verdadera humanidad, y por eso su cuerpo está recibido por el Espíritu Santo y su alma está llena del Espíritu Santo. Entonces, veamos ahora este ministerio del Espíritu Santo relacionado al bautismo de Jesucristo. Porque fíjense todos los ministerios que tuvo nuestro Dios el Espíritu Santo con nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer todo basado en la plenitud del Espíritu Santo, siendo Él perfecto. En su humanidad, a pesar de tener un intelecto altísimo, Él no podía con las cosas de Satanás en su humanidad, porque el cuerpo humano está muy limitado comparado con lo que es un ángel. Entonces tiene que tener ayuda del Espíritu, y Él no podía hacer esto con su deidad. O sea que todo queda perfectamente organizado dentro del plan de Dios, para que nosotros sepamos que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre, es un hombre que entra por esa puerta, un hombre maravilloso, un hombre extraordinario, un hombre lleno de sabiduría y de conocimiento, pero era hombre, hombre, hombre. Lo que hablaba Él lo tenía porque aplicaba la sabiduría que Él había adquirido en su humanidad. No era que su omnisciencia traspasaba a su humanidad para tener toda esa información disponible, sino que en su propia humanidad Él creció en el conocimiento y la sabiduría ante Dios y los hombres. Él, por su propia voluntad, hoy, mañana, pasado mañana, el día siguiente, vivir. Por eso dice camina, es, camina con Dios. Cuando se dice que Noé caminó con Dios, caminar, miren, para poder caminar, uno tiene que, ya cuando nosotros caminamos, ni pensamos que estamos caminando, simplemente le decimos, échale, voy de aquí para allá, y comienza automáticamente. Yo puedo, es más, puedo hablar y caminar a la misma vez. Un genio, che. Pero lo puedo hacer, y lo podemos hacer todos nosotros, ¿verdad? Porque ya es automático. Si nosotros caminamos con nuestro Señor Jesucristo y tenemos la palabra de Él constantemente en nosotros, automáticamente vamos a estar en el Espíritu, automáticamente vamos a estar haciendo las cosas de Dios. Y es algo que requiere repetición, 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 hasta que se inculque. Si nosotros queremos ser buenos en algo, tenemos que hacerlo muchas veces. Los profesionales lo hacen miles y miles y miles de veces. Cuando, por eso tienen prácticas para hacerlo y practicar. Con el bate, vamos, una y otra vez te tienes que parar así. El bate, eso de batear nada más, no, dame el bate y le voy a dar, no, te tienes que parar paralelo, las dos piernas abiertas a cierta cantidad de lugar. Cuando agarras el bate tienes que levantar los brazos, tienes que estar en cierta posición, tienes que tener una rodilla inclinada. Cuando la bola viene tienes que echar para atrás de cierta manera, levantar el pie, echarlo para adelante y después seguirlo, un follow through. Todo eso no es que vamos, que pa, y se fue la bola, no. No, eso no es así, que me paré y que le di. No, esas personas están desde chiquitos, todos los días parados. Primero tenían que concentrarse en cómo ponerse así. Después, que cómo me lo voy a poner, que cómo lo voy a echar aquí, que lo voy a echar acá, que lo voy a poner, que lo voy a echar. No, no, así es. Que se van a, pero ya llegó un momento en que ya podían controlar la parte de abajo y el movimiento de la cadera para darle. Llega un momento en que ya lo han hecho tanto que ahora ni lo piensan, ahora solamente se paran, a ver, échala para que tú veas lo que te voy a hacer, ¿no? Pero se requiere, no es nada más así que dame el bate y tú verás cómo la vas a sacar. No la saca. Requiere práctica y práctica y más práctica y más práctica. Requiere inculcación. Inculcación. La palabra de Dios se tiene que inculcar. A veces ustedes pueden decir, otra vez está diciendo lo mismo, otra vez con la misma cosa. Pues si no la repetimos, no se nos queda grabado. Pero yo le puedo preguntar ahorita en estos momentos, ustedes dame la doctrina de kenosis. ¿De que qué? ¿La de kenosis? ¿Me dijiste? No, no recordamos porque no la tenemos grabada. Recuérdense que uno sabe que sabe algo cuando no se le puede olvidar. No es cuando se le graba, sino cuando ya no se le puede olvidar porque ya se la sabe, ya no sigues porque me la sé. Es como la mujer que le dice al hombre, saca la basura, saca la basura, y saca la basura, y saca la basura, y saca la basura. Y se lo dijo 24 años. No me digas nada que ya la voy a sacar. No voy a creer que se me ha olvidado, ¿verdad? Porque ya se lo he dicho. O sea que todo esto tiene que ser inculcado. Y eso se, imagínense lo que requiere. Requiere positividad, 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 positividad. Una, no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana, pasado mañana. Entonces, vemos pues que las cosas de Dios tienen que ser inculcadas, y tienen que ser inculcadas en el Espíritu. Ya hemos visto, para que las cosas de Dios entraran en este libro, tenían que ser embestidos o llenos del Espíritu Santo las personas que fueron por la inspiración del Espíritu Santo la pusieron aquí. Segundo Pedro, me parece que es Segundo Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de Escritura es de interpretación privada, o sea, la por el Espíritu Santo se interpreta, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que las cosas que están escritas en este libro fueron hechas por inspiración del Espíritu Santo, por la plenitud del Espíritu Santo, y para sacarlas de este libro tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Eso ya se los he dicho. Ahora, para entrar a nuestra mente y grabarse en el corazón de nosotros, tiene que ser por el Espíritu Santo, no labradas por mano, sino por el Espíritu. ¿No se recuerdan de otra cosa que dice la roca que fue desprendida, que no fue cortada con manos humanas? Bueno, nosotros somos labrados con pedacitos de roca de la palabra de Dios, que Él es la roca, no con manos. Esta información no entra aquí con manos humanas, sino con el Espíritu. Fueron talladas en nuestros corazones. Corazones, ya sabemos que es la mente, el lóbulo derecho del alma. Entonces todo esto viene a nosotros, y para aplicarla tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que salga esa información y cuente para Dios. Todo esto es con este ministerio del Espíritu Santo y está relacionado con este bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Mateo 3:3-17 vemos: entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Fíjense cómo le habla nuestro Señor Jesucristo a él. Entonces ahí vemos la cortesía de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que Él es, pero fíjense, permítelo ahora, le dice, para que lo puedas hacer. Entonces se lo permitió, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida, y aquí de los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vamos a ver, ya nosotros sabemos que esto de la paloma que desciende no era por él, porque él estaba lleno del Espíritu Santo desde el comienzo. Esto para que la gente supiera que él era el enviado, y esta paloma fue para que la viera nada más Juan el Bautizador. Esto no lo vio todo el mundo, solamente Juan, porque este era el signo, la señal que se le iba a dar a él para que supiera que él era el Mesías. Entonces, en este versículo la paloma habla de la omnipotencia del Espíritu Santo. Fíjense esto, porque cuando ustedes pasen por este versículo de nuevo, y cuando una persona les haga la pregunta, que tienen la respuesta a la pregunta: el agua representa el reino de Dios. Los que se convertían se identificaban con el reino de Dios siendo bautizados. Entonces ellos estaban testificando al hecho de que ya no tenían ninguna responsabilidad con el judaísmo. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo hace su ministerio en Israel. Nuestro Señor en el agua representaba el plan de Dios para la encarnación, en el agua. Y Cristo en el agua representaba a otros su dedicación al plan de Dios. Él estaba dedicado a hacer la voluntad del Dios, de Padre. Entonces, ese es el ministerio que está relacionado con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y después vemos el ministerio del Espíritu Santo relacionado al ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el Espíritu Santo está con él desde el comienzo, desde que nace. Entonces, ahora en su ministerio público podemos ver lo siguiente. En Mateo 12:18 nos dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. Aquí Jesús cita, claro está, la profecía del ministerio sostenedor del Espíritu Santo de Isaías 42:1. Está citando 42:1, y en el mismo contexto él dice, y lo dice claramente, que sus milagros fueron hechos por el poder del ministerio sostenedor del Espíritu Santo. Lucas 4:14-21 nos dice que el ministerio enseñador de nuestro Señor Jesucristo también fue hecho en el poder del Espíritu Santo. O sea que Él enseñó en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablemos con una persona, lo primero que tenemos que estar es preparados para hablar de las cosas de Dios, llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a recordar a nuestras memorias lo que necesitamos hablarle a esa persona. En Lucas 4:14-21 tenemos: entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu. Esto no quiere decir que aquí se puede confundir la gente con eso, que el Espíritu lo agarró y lo llevó en el poder del Espíritu. No, él estaba lleno del Espíritu Santo. Bajo el poder del Espíritu significa que estaba lleno del Espíritu Santo. Y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad de los cautivos, la vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para proclamar el año aceptable del Señor. Aquí vemos la cita, ¿verdad?, que él hace. Y vemos que es a través del Espíritu que se lo pone para que él proclame la palabra. Ha ungido con el Espíritu para proclamar la libertad. Entonces vemos aquí que después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en oídos de ustedes. Ahí estaba él diciéndoles las verdades que estaban escritas ahí. Entonces vemos que ese es el ministerio sostenedor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de la parte del ministerio en el cual él le da al público la palabra de Dios. Ahora tenemos también que el Espíritu Santo tuvo parte en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo les estoy dando a saber esto para que vean que en todas las etapas de la vida de nuestro Señor Jesucristo estuvo el Espíritu Santo con él, desde su nacimiento, su ministerio, su bautismo, todo estuvo con él. En Romanos 8:11, como parte de su resurrección, vemos: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, que ahí vemos que fue el Espíritu Santo que resucita a Jesús, y vemos que son los tres miembros de la Trinidad que toman parte en la resurrección, incluyendo el Espíritu Santo, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida en sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Aquí tenemos la garantía de que nosotros mismos vamos a resucitar, porque nosotros tenemos la garantía del Espíritu dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo es una garantía de la resurrección para la familia real. Primero Pedro 3:18 al 19 nos dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. De paso, nosotros como hijos de Dios vamos a ser muertos en la carne y resucitados en el Espíritu como hijos de Dios. Resucitados en el Espíritu como hijos de Dios, no en la carne. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí vemos que los espíritus encarcelados estaban en el Hades, en tormentos, y eran las personas que habían transgredido la ley divina con la famosa infiltración angélica a la raza humana en Génesis 6. Entonces el Espíritu Santo mantuvo a Cristo después de su muerte, cuando él fue a los ángeles caídos que estaban encarcelados en el Tártaro. O sea que ahí vemos otra parte del ministerio sostenedor. Entonces también vemos que ahora ese ministerio sostenedor lo recibimos nosotros. Nosotros somos los herederos y coherederos con Dios. Heredamos las cosas de nuestro Señor Jesucristo, porque él es hijo de Dios y él nos dio a nosotros estas cosas que él tiene. Entonces el ministerio sostenedor del Espíritu Santo es transferido a la familia real. Así como el Espíritu Santo mantuvo la humanidad de Jesucristo durante la encarnación, ahora mantiene al creyente durante su vida. Ya somos seres espirituales, ahora el Espíritu Santo lo mantuvo a él y ahora nos mantiene a nosotros, siendo nosotros pecadores. O sea que tenemos un ministerio para personas pecadoras. Jesucristo fue mantenido como realeza perfecta. Nosotros como creyentes en la edad de la iglesia somos mantenidos como una realeza pecadora, porque somos pecadores. El que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso y la verdad no está en él. Somos pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa, somos pecadores. La victoria estratégica de Cristo exige la victoria táctica de la familia real durante la etapa intensificada del conflicto angélico. Y esta victoria táctica de la familia real se hace persona por persona. O sea, no se hace globalmente, sino se hace individualmente. Por eso el ataque satánico es mental. La infiltración satánica a través del sistema religioso es mental. O sea, recuerden que el ataque que tenemos nosotros es el mundo de la carne y de Satanás directamente. Y de Satanás, la parte principal del ataque satánico es la religión y las obras buenas. Entonces vemos que el ministerio total del Espíritu Santo, el cual nunca ocurrió antes de nuestro Señor Jesucristo, incluye la residencia de nuestro cuerpo y la plenitud de nuestra alma. Nuestra alma está llena del Espíritu Santo. Y este ministerio es solo para la realeza espiritual. Nosotros somos hijos de Dios, es espiritual, y somos realeza espiritual. Es obvio que no somos realeza humana, porque ¿quién de ustedes va a regresar al palacio de Buckingham cuando vaya a la casa? Ninguno de nosotros. Vamos a nuestro ranchito, a nuestras cuatro paredes, que las queremos mucho, y si tenemos unas casas más grandes, perfecto, pero no es el palacio real. Hay unos que tienen mucho dinero, físicamente, humanamente hablando, y otros que no. Nosotros no estamos en esa categoría. Bueno, a lo mejor aquí hay uno que no dice nada, que sí, pero de todas maneras no estamos allá arriba. Ahora, espiritualmente es otra cosa. Espiritualmente, que es donde cuenta y para siempre, ahí sí estamos. Ahí estamos nosotros. Entonces, este es el motivo por el cual Pablo escribió en Gálatas 4:19. Escribe lo siguiente: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso se refiere a la madurez espiritual y a la ultra super gracia, cuando nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Y esto lo hace, el pastor lo hace como con dolores de parto, para que esta persona tenga, llegue a ese crecimiento, que conozca la palabra de Dios, o sea, incitar a la palabra, que conozca a Dios, a la persona que conozca a Dios y que conozca su palabra, para que crezca y llegue a tener a Cristo formado en la persona. O sea que esto es un sinónimo con la autoestima espiritual que estudiamos ayer, y la cual es el principio de la madurez espiritual. Que la autoestima espiritual es el principio de la madurez espiritual. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros somos comandados en Efesios 5:18. Tenemos un mandato exclusivo de Dios para nosotros. Ese mandato exclusivo de Dios para nosotros es el siguiente: estén llenos del Espíritu Santo. Eso se lo deben de grabar, Efesios 5:18 y Gálatas 5:16. Estamos comandados a caminar en el Espíritu. Ahí están nuestros mandatos para la tierra. Nosotros tenemos que estar en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, sí, caminar en el Espíritu Santo. Y tenemos también que el ministerio sostenedor del Espíritu Santo es transferido de Cristo después de su resurrección y su glorificación a la diestra del Padre, a la familia real de Dios aquí en la tierra. Tenemos entonces, fíjense que esto, todo esto nos lo deja saber Juan a nosotros, que a través de la palabra de Dios, a través de la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos todas estas cosas. Esto, todo esto que yo les estoy hablando a ustedes forma parte de las 40 cosas que recibimos para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y claro está, con estas mismas palabras que estamos escuchando, estamos creciendo espiritualmente, porque nos estamos ubicando dentro del plan de Dios, sabiendo exactamente dónde estamos dentro de lo que Dios ha preparado para nosotros y de las riquezas de su gloria que están preparadas para nosotros. Y nos dice cómo obtenerlas. Él no solamente nos dice, mire, ustedes tienen unas riquezas aquí que sobrepasan el entendimiento. Sobrepasan el entendimiento de ese cuerpo mortal, porque en ese cuerpo mortal estamos. No solamente nos dice, mire, aquí está toda esta riqueza, sino que este es el camino para llegar a ellas. Para llegar a este lugar, supóngase que este tesoro esté bajo agua, un tesoro de un barco que se fue. Nos dice, mire, ustedes antes de ir adelante tienen que poner ese cuerpo de buzo, porque sin este cuerpo de buzo, si no se ponen este aparato, se van a morir ahí abajo cuando entren al agua. Tienen que tener el oxígeno, y ese oxígeno lo proporciona el Espíritu Santo. ¿Okay? Nos dice, tiene que estar lleno del Espíritu Santo y tiene que tener este conocimiento, que es el que les deja llevar a donde están estas riquezas. O sea que no solamente nos las da, nos las garantiza Él con su veracidad. Él no puede mentir, en Él no hay engaño, no tiene motivos ulteriores. ¿Okay? En Él no se encontró mentira ni engaño. O sea que todo lo que nos da nos lo tiene diseñado Él para nosotros, y Él quiere que todos lleguemos ahí. ¿Y cómo llegamos ahí? Con la madurez espiritual. Una congregación no puede crecer más allá de su pastor. No puede crecer. ¿Por qué? Porque el pastor es el que la guía. El pastor tiene que estar constantemente estudiando y separado de las cosas del mundo. O sea, separado de los negocios, separado de... El pastor lo que tiene que hacer es dedicarse 100% a estudiar la palabra de Dios y preparar eso para que la congregación tenga la comida para crecer espiritualmente. Si no, no. Hay muchas iglesias que el pastor tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque la iglesia no, o es muy pequeña, o no le interesa lo que pasa con el pastor. El pastor tiene que trabajar, y cuando el pastor trabaja, las horas que se demora trabajando son horas que no estudia. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar de alimento a la congregación? ¿Ah? Atole todos los días, atole, más atole, bueno, dale un poquito de lechecita y ya está. Vamos a cantar, vamos a orar, vamos a pedir, vamos a hacer esto, y 10 minutos de la palabra de Dios y nada más. Y ahí, claro está, la congregación no crece. O sea, y después de eso, claro está, el pastor se empieza a inventar una cantidad de cosas, como el diezmo, pues tienen que dar y no le pueden robar a Dios, le están robando a Dios y ustedes no pueden. ya se meten en una, o en los milagritos, o en las curaciones, y vengan para curarlo, que venga mucha gente, y claro, ¿sabes? Porque viene la gente, pasa el plato para que la gente ponga en el momento de la emoción, porque no están hablando la verdad. Las cosas de Dios no se necesita nada de eso, las cosas de Dios son como son. Nosotros estamos aquí para crecer, y nosotros nos damos cuenta por nuestro propio conocimiento de la palabra de Dios que nosotros tenemos el privilegio de dar para que la palabra de Dios se disemine como estamos comandados en la palabra de Dios. Simplemente, no hay, aquí no hay trucos, no hay engaños. En la palabra de Dios no hay engaños. Cuando comienzan con las artimañas engañosas y con los engaños para hacer la voluntad del hombre, ya se salieron del plan de Dios. Ya no hay nada. Ahí hay otra cosa mariposa, porque no hay nada. Pero los incautos que no tienen suficiente conocimiento en esa colmena de la palabra de Dios, no hay suficiente doctrina, pues no se dan cuenta. No se dan cuenta de esas realidades. Y siguen en eso. Y siguen en lo que estaban, en el error. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de podernos acercar a ti y ver tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.